Pues si tienes una Biblia, ábrela conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Siempre típico, ¿no? Al final dices, bueno, pues lo que dijo Edgar y lo que dijo Luis y lo que dijo Héctor y lo que dijo Jaime, todo estuvo muy bien, vamos a orar, vámonos. Pero a mí me tocó Apocalipsis capítulo 22 y lo que quiero hacer el día de hoy con ustedes para terminar esta conferencia es ver una promesa, después ver una advertencia y al final ver un mandamiento. Si tomas nota, una promesa, una advertencia y un mandamiento. Y la promesa la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y Jesús está hablando y está diciendo, aquí yo vengo pronto. Esta palabra pronto no nada más habla de que Él viene en un tiempo y en un espacio, sino esta palabra pronto habla de yo vengo inmediatamente. Y Jesús va a venir así, inmediatamente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, dice que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros, los que hayamos quedado, nosotros seremos transformados. Esta palabra transformados, ya la sabes, es metamorfosis. Ahora, si regresas ahí a Apocalipsis 22, esta promesa es, he aquí yo vengo pronto, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos transformados, y mi galardón conmigo, quiere decir que Él, Jesús viene, es una promesa que nos ha hecho, no solamente está con nosotros, sino Él viene por nosotros, viene por su iglesia, hablando de lo que tú y yo enseñamos en nuestras iglesias, el rapto de la iglesia, y el galardón viene con Él. O sea, quiere decir, va a haber una recompensa, y es siempre muy importante esto. Nunca busques la recompensa aquí y ahora, espera la recompensa que Él tiene para ti. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que Él viene pronto, pero también quiere decir que vale la pena servir al Señor, porque cuando Él venga, tú y yo vamos a tener una recompensa de su mano. Pero más que la promesa de una recompensa, ahora bien vale la pena, o sea, es tener una esperanza en la recompensa, no esperar la recompensa aquí, pero más que esta recompensa que Él tiene para nosotros, la promesa que yo más anhelo, que yo más espero, es ser transformado. Y yo me acuerdo que hace exactamente 5 años, en una conferencia de varones aquí en Tierra Alta, cuando las hacíamos en Tierra Alta, vino un pastor de Calvary Chapel, de California, que se llama Brian Stupar. No sé si algunos lo conocen, pero yo me acerqué con él. Apenas estaba por salir a plantar la iglesia en Veracruz. Y una de las cosas que le dije es, Brian, ¿qué le dirías tú a un pastor joven, inexperto como yo, que no tengo la menor idea qué va a suceder, sobre un consejo sobre plantar una iglesia ahora que voy a salir a Veracruz? Y él lo que me dijo es, Talí, lo que tienes que saber es que los primeros 5 años de ministerio, ahora es muy chistoso porque apenas voy a cumplir 5 años, o sea, justo en estos próximos meses ya se va a cumplir lo que él me dijo que iba a suceder. Y me dice, los primeros 5 años de ministerio se trata de conocerte a ti como pastor, como plantador de iglesia. Y yo salí con toda la expectativa y dije, órale, qué buena onda, pues voy a conocer cómo soy como pastor y Dios va a tratar conmigo. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que definitivamente estos 5 años, Dios me ha enseñado cómo soy. Y creo que el apóstol Pablo lo dice perfecto. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Me he dado cuenta estos 5 años que realmente, conociéndome a mí en el ministerio, y una de las cosas que me ha pasado estos 5 años realmente es que Dios ha revelado realmente quién soy. O sea, no aquel talí que hace 5 años salía con toda la expectativa y con todo el amor para la ciudad, no. Realmente Dios, a través de las situaciones, el ministerio, las experiencias, los fracasos, las cosas que dices, órale, este domingo nos fue muy bien. Lo que Dios ha hecho es sacar lo que hay en mi corazón y mostrar lo que hay en mi corazón. Y al final de estos 5 años poder decir gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En estos 5 años me he dado cuenta lo impaciente que soy con personas, con mi familia, a veces hasta con mi esposa, con mis hijos, lo poco amoroso que soy, lo olvidadizo. O sea, el otro día tenía yo una consejería con una mujer que su esposo cometió adulterio, o sea, un caso terrible, súper doloroso, pero suspendimos la reunión de miércoles porque entraba un norte, vientos muy fuertes, y yo le escribí a ella con copia a mi esposa diciendo, oye, no, vamos a cancelar la reunión, pero nos vemos el domingo a las 10 de la mañana antes de la primera reunión. Ella me contestó, me confirmó, y llega el domingo y voy llegando muy campante a las 10:30 de la mañana a la iglesia. Listo para el servicio de las 11, y voy entrando y ella se me acerca y me dice, hola Talí, y yo, hola, y o sea, ni siquiera le dije gracias porque se me olvidó por completo la consejería, y me he dado cuenta, a veces se me olvidan cosas, se me olvidan nombres, ¿no te pasa? O sea, que viene una persona y te platica de su vida, te platica de sus hijos, te platica de sus proyectos, te platica de sus temores, le das una consejería, pasan 3 semanas, se acerca otra vez, te pide oración y estás, ¿cómo se llama? Y dices, Señor, te pido por mi hermana. O sea, ¿tú crees que no se dan cuenta que se te olvidó? Me he dado cuenta lo incapaz que soy, lo torpe, me he dado cuenta lo egoísta que puedo llegar a ser. Me he dado cuenta que de pronto puedo llegar a tener muy poco contentamiento. Me he dado cuenta que soy un enojón. O sea, que hay cosas en el ministerio que, o sea, digo, oh, o sea, quiero ahorcar a esta persona. O sea, seguramente a ti no te pasa, pero así que dices, no puede ser, y muchas veces lo justificas y dices, bueno, Jesús se enojó y entró al templo y azotó y tiró las mesas y ahí estás tú como. Pero la única vez que se muestra a Jesús enojado en las Escrituras es una sola vez, y no es en el templo, no es cuando entra al templo. Cuando entra al templo dice que el celo fue el celo de Dios. La única vez que se enoja en la Escritura, registrado en la Biblia, es en Marcos capítulo 3, donde le ponen una trampa. Él va a ir a la sinagoga, hay un hombre con la mano seca que se ve que está en el complot, todo el mundo le está poniendo, le queriendo poner para que Jesús se tropiece, y Jesús llega, ve lo que está sucediendo y dice, Jesús se enoja. Ahora, pero cuando se enoja dice, se enojó, y se entristeció. Es decir, cuando Jesús se enoja, Él no nada más tiene este atributo de enojo bíblico, sino tiene todos los atributos de santidad y de Dios. Entonces, no solamente se enojó, sino al mismo tiempo sintió compasión de todas estas personas, y al mismo tiempo les está perdonando porque sana a este hombre. Y me doy cuenta, o sea, no puedo poner ese pretexto de que me enojo como Jesús, porque cuando me enojo no veo los otros atributos de Dios en mí. Pero sabes que en estos 5 años no solamente me he dado cuenta de todo esto, en estos 5 años me he dado cuenta lo mucho que Dios me ama. Y no es eso ministerio. O sea, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos llamó no por quienes éramos, sino simplemente porque nos quería tener cerca. Y para mostrarnos quiénes somos, lo incapaces, lo torpes, lo olvidadizos. pero para al final de todo mostrarnos su gracia y al final poder decir cada domingo y cada semana, Dios me ama. ¿Tienes claro eso en tu vida y en tu ministerio? Que Dios te ama. Y que no te ama por lo que haces, ni por el tamaño de tu iglesia, ni por qué tan buenas consejerías das, ni siquiera por qué tan buena memoria tienes para recordar los nombres de las personas. Dios te ama porque Él es Dios. Ahora yo no sé qué me vayan a enseñar los próximos 5 años, pero te das cuenta, al principio de su ministerio Pablo pensaba una cosa y al final dice: soy el número uno de los pecadores. Y yo creo que eso es lo que viene haciendo Dios con nosotros semana tras semana, reunión tras reunión, consejería tras consejería, discipulado tras discipulado. Nos muestra lo pecadores que somos y lo tan necesitados de Dios que estamos. Y entonces una de las cosas que yo estoy esperando es que Jesús venga como prometió y que me transforme. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, olvidadizo, incapaz, torpe? Y podemos decir juntos: gracias damos a Jesucristo, Señor nuestro, que nos ama y nos ha llamado, no por nosotros, sino simplemente por Él. El domingo estaba en la iglesia y estaba parado en la parte de atrás con mi esposa y estábamos alabando a Dios y estoy alabando a Dios y estoy viendo todo lo que está sucediendo y digo: Dios ha hecho todo esto. Pero te tienes que recordar que Dios ha hecho todo esto no por mí, sino a pesar de mí. Cuando Dios está haciendo algo, no es por ti, no es por mí, es a pesar de nosotros. Y entonces eso te tiene que llevar a la conclusión de decir: Dios me ama. Sí, mira, si fuera por mí, la iglesia ya hubiera cerrado. Si fuera por ti, la iglesia ya hubiera cerrado. Si tienes una persona, es por Él. Si tienes un grupo de navegantes, es por Él. Si tienes a alguien tocando en la alabanza, es por Él. Todo es para que sepas que Él te ama. Llevar fruto es porque Él te ama. Cuando temes y su perfecto amor echa fuera el temor, es porque Él te ama y su amor es perfecto en ti. Cuando Él te da un encargo y te dice: pastor, predica la palabra, te está dando ese encargo porque Él te ama. Cuando Él dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él te ama. Cuando recibes su Espíritu Santo y recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, serás testigo, es recibir su amor, la plenitud de su Espíritu, su amor en tu corazón. Y hoy tienes que recordar cuánto Dios te ama. Tienes que saber esto: Dios siempre nos va a dar más gente de la que podamos pastorear. Siempre te va a dar más gente de la que puedas pastorear. Y es para que confíes en Él y sepas que no es por ti, sino es por Él. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que confiemos 100% en Él. Yo me acuerdo la primera reunión hace casi 5 años. Llegaron 120 personas a la reunión porque iba a predicar Jaime. Entonces ahí venían todos los que habían escuchado a Jaime de Veracruz. Ahí están, en la primera reunión 120. Y en la segunda reunión 80 solamente, porque iba a predicar yo. Pero fíjate qué bueno que él predicó primero, porque si yo hubiera predicado y llegan 120 y al siguiente domingo llegan 80, me hubiera deprimido. Pero después crece la iglesia y te das cuenta, o sea, no puedo. Y Dios trae más personas y lo único que te das cuenta es no puedo. Y un segundo servicio, y un tercer servicio. Y nos cambiamos de local y los discipulados. Yo me acuerdo cuando abrimos Navegantes 1, algunos de los que están aquí tomaron Navegantes 1 conmigo, eran nervios por cuántos se iban a inscribir. O sea, a ver cuántos el domingo cuando haces el anuncio, qué nervios. Y haces la lista y dices, a ver cuántos se anotan en la lista. Y después vienen los nervios de a ver cuántos van a terminar. ¿Sí o no? Y después vienen los nervios por estos que se inscribieron después, cuando está creciendo la iglesia, a ver, ¿dónde los vas a acomodar? O sea, no hay suficientes salones. Y después vienen los nervios y ahora, ¿quién va a dar los discipulados? Y te das cuenta, siempre es así, siempre Dios te va dando más de lo que puedes para que te des cuenta que no eres tú y es Él. Y que puedas confiar en Él. Cada etapa en la iglesia tiene su reto. Y el reto no es crecer, el reto es confiar en Él. Y Él quiere que sea así. En estos 5 años he visto lo pecador que soy, pero he visto la abundante gracia de Dios en mi vida. Y esta es la promesa. Él viene. Ahora fíjate, en lo que viene, disfruta ser pastor. Disfruta predicar. Disfruta abrir la Biblia con los demás. ¿Sabes que la gente se da cuenta cuando lo estás disfrutando? Y estás disfrutando estar con ellos. Y estás disfrutando alabar juntos al Señor. Cuando estás disfrutando ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando te paras al final y saludas a 2 o 3 personas. La gente se da cuenta de eso. Entonces disfruta predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Disfruta orar por las personas. No pierdas la oportunidad de orar por las personas. Algo pasa en el corazón del pastor y de los líderes que de pronto vienen con nosotros, nos platican algo y nada más estamos así como, bueno, gracias, buen domingo, Dios te bendiga. O sea, tengo que saludar a más gente. No te equivoques. Cuando vengan contigo y te platiquen algo, en ese momento ora con ellos y por ellos y disfruta ese tiempo. Es un privilegio. No les digas, voy a estar orando por ti. Ora por ellos en ese momento. Eso es lo que me ha estado pasando, que de pronto platico con alguien y nada más así se acercan, somos tal personas, venimos de tal lugar y no sé qué, es un gusto estar aquí. Ok, esa es una gran oportunidad para orar con ellos en ese momento, porque sabes que las personas se acuerdan de eso. Cuando oraste por ellos, cuando pediste por ellos, disfruta tener comunión, coinonía con el cuerpo de Cristo. Disfruta evangelizar. ¿Cómo le estás diciendo a la iglesia? Traigan gente. ¿Y tú? No traes a nadie. ¿Y cómo estás dando Navegantes 3 y el puente? Y mira, le explicas así, tomas una servilleta y entonces todos somos pecadores. Y Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Juan 3:16. Ya estás con todo, estás enseñando eso, pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y mira, cuando lo estás haciendo, te puedes parar en el púlpito y decir, no van a saber lo que me pasó esta semana. Una persona que llevo orando hace 3 años por ella y le llevo compartiendo, pasó esto en su vida. Y entonces la gente se da cuenta, es lo que predicas es real. O sea, disfruta evangelizar, disfruta ser amigos que no sean cristianos. O sea, métete en actividades. Este año yo decidí meterme en unos cursos lunes y martes en Veracruz con gente, o sea, lo menos cristiana que hay. Y lo primero que hice fue, cuando me presenté en el grupo, somos 43, fue, tomé el micrófono y dije, yo soy Talí, yo no soy de aquí de Veracruz, pero soy como si hubiera nacido aquí. Les platiqué un poco de mí y dije, y soy pastor de una iglesia. Y todos así, un pastor entre nosotros. O sea, lo más raro, para ellos fue lo más raro. Pero una persona llegó al final y se me acercó, oye, ¿y pastor de qué? Pero llevo algunos meses con ellos y con esta persona en específico me fui a comer y le platiqué mi testimonio. ¿Y qué crees? Es exactamente mi historia, su historia, hace 10 años antes de que yo recibiera al Señor. ¿Y qué crees? Su esposa es cristiana y ha estado orando por él años. Disfruta eso. Porque cuando Jesús venga y nos lleve con él, ya no vas a ser pastor, ya no vas a necesitar enseñar la Biblia, ya no vas a disfrutar eso, ya no vas a poder, ya, o sea, ya, ¿qué necesidad de orar por las otras personas, por sus problemas? ¿Qué ya va a ser una comunión perfecta, ya no vamos a tener que hacer evangelismo, porque ya no va a haber más muerte, y sin muerte, pues, ¿para qué predicas? O sea, ¿por qué no lo disfrutas ahorita? Es nuestro tiempo, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la iglesia, consejería, disfruta dar consejerías. O sea, no es de que, uy, otra vez un caso de estos. O sea, nada más no entiendo. Ok, disfruta la consejería. Disfruta. Y háblales del Señor y enamóralos de Él. Porque sabes que cuando seamos transformados ya no van a necesitar consejería. O sea, inmediatamente ya no vamos a pecar. Entonces, ¿qué consejería van a necesitar la gente? Ya no vamos a necesitar consejería. Ni ellos, ni tú. No sé tú, pero esa es una gran promesa para mí. Tienes que saber que no hay problema más, o sea, por más grande que sea, que no lo vaya a resolver el rapto de la iglesia, en tu iglesia. O sea, ¿no tienes en tu iglesia alguien que pareciera su vida a la gran tribulación? O sea, como dice Jesús, como nunca antes ha habido y como nunca más habrá. Y o sea, todo le pasa y dice, o sea, ok, esa persona en específico, cuando venga Jesús, todo se va a resolver. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todo lo que tú has invertido y le has dado consejería y autoconfrontación y le has explicado, no puedes cambiar tu corazón, no puedes cambiar tus sentimientos, pero sí puedes obedecer a Dios y hace todo lo contrario. Ok, esa persona va a escuchar la trompeta, abrir y cerrar de ojos, transformado. Ya no vas a tener que dar más consejería. Entonces disfruta dar consejerías hoy a la gente. Disfruta dar discipulados. Una de las cosas que he decidido hacer es, aparte de que la gente que estoy discipulando está dando discipulados, dar yo discipulados. Entonces el año pasado decidí dar navegantes uno. Y fue muy padre porque yo escogí a quién iba a dar, pero fue a propósito porque junté chavos de 13 años, yo animé, si ya tienes 13, ya, métete a Navegantes 1, papás, oren por sus hijos, métanlos a Navegantes 1. Entonces tuve como 5 o 6 chavitos de 13 a 14 y 15, entre ellos mi hijo Alan, y de ahí escogí a adultos y matrimonios y más grande, 50, 60 años. Fue una muy hermosa experiencia. Entonces, lo que haces con eso, al estar en los discipulados tú, es estás checando el pulso de tu congregación. Porque entonces les estás escuchando. Cuando estás en el púlpito no lo estás escuchando. Y no escuchas a todos. Y normalmente los que más están creciendo son los que nunca escuchas. Pero de pronto cuando estás en un discipulado y tú lo estás dando, tienes el pulso de aquí. ¿Qué están pensando los chavos, los jóvenes, los adultos, los matrimonios? Y es muy padre porque de ese grupo muchos están sirviendo hoy. Entonces tú los conoces, pero ellos también te conocen. He dado así Navegantes 1, he dado distintivos. De hecho, hace un mes, no, en febrero, decidimos dar distintivos, no como un discipulado de 11 semanas o 12 semanas, sino lo dividimos en dos sábados. Entonces, de 6 a 8 y media de la noche, dividimos los temas dábamos 45 minutos, dos sesiones. 45 minutos, dos sesiones, 45 minutos, no, perdón, 45 minutos, dos temas, una sesión. Y así, tres sesiones en un día de 45 minutos, se llenó distintivos. La gente quiere saber qué es lo que creemos como iglesia. Y lo que hicimos fue, no dimos como justo como choc, sino tomamos eso y lo aterrizamos a semilla en Veracruz. ¿Por qué no haces eso? Pero simplemente tú estás involucrado en los discipulados, tú estás dando. Ahora estoy dando autoconfrontación martes en la noche y domingo en la mañana. Ellos piensan que Dios así los, o sea, es autocondenación, ¿no? Ellos piensan que Dios está hablando a sus vidas cañón, pero en mí no sabes lo que ha hecho Dios. He tenido que llegar, o sea, humillarme, y llorar y decir, Señor, perdóname. Y ir con mi hija de 16 y decirles, Ale, perdón, no he sido un buen papá. ¿Puedes orar por mí? Simplemente te involucras en todo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga ya no va a haber todo esto. ¿Por qué no lo disfrutamos hoy? Entonces la promesa es esa: he aquí yo vengo pronto de manera instantánea, y cuando venga seremos transformados, no solamente la gente en tu iglesia, sino tú. ¡Qué esperanza! No solamente seremos transformados, sino el galardón conmigo. Va a haber una recompensa para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora vamos a la advertencia. Eso está en el versículo 15. Ahora te quiero decir que esta fue una advertencia primero para mí, y después te la quiero compartir cómo Dios trató conmigo en esto. Versículo 15 de Apocalipsis 22 dice: mas los perros estarán fuera. Esa es la advertencia. Mas los perros estarán fuera. Ahora, algunas personas dicen, cuando enseñan este pasaje, como está en la lista hechiceros, que ya sabes es farmaqueya, drogadictos, alcohólicos, fornicarios, inmoralidad sexual, adulterio, homicidias, idólatras y todo el que ama y hace mentira, dicen, bueno, los perros son los homosexuales. Déjame nada más te digo algo rápido. Ahora pedimos, tenemos una librería igual que aquí, y damos los libros al costo, ¿ok? Compramos 5 libros que se llaman lo que dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Se dice homosexualidad del libro de Kevin DeYoung. Lo anuncié desde el púlpito. Ese día se acabaron los 5 libros. Mandamos traer más. El siguiente domingo se acabaron otra vez los 5 libros. La gente quiere saber qué dice la Biblia. Yo creo que en este pasaje de Apocalipsis no está hablando sobre homosexualidad. Y si sabes, Filipenses 3:2 está hablando de los perros como los falsos maestros. Está hablando como los falsos profetas, está hablando como los falsos maestros. Y Pablo en Filipenses dice: a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Entonces, los perros aquí, cuando vas a una concordancia, dices, ok, los perros son los malos obreros, los falsos profetas, los pastores que no están haciendo su trabajo con fidelidad. Cuidado con los malos. Hay malos obreros, hay malos pastores, hay malos profetas, hay malos evangelistas. Estos son hombres que confían en sí mismo, en la carne. Ahora, vamos por favor a Isaías 56 con esto en la mente. ¿Quiénes son estos perros? Ahora, si la Biblia dice que los perros estarán fuera, no sé tú, pero yo no quiero estar entre esos atributos. O sea, no es nada bueno eso. Isaías 56. Isaías 56, ¿te acuerdas? En Felipe, en el libro de Hechos, tiene este encuentro con el etíope. Y el etíope está leyendo Isaías 52 y 53. Y este hombre es salvo. Un etíope es alguien que no puede tener hijos, pero de pronto se da cuenta, realmente lo que buscaba no era tener hijos, no era un matrimonio. Él era un hombre seguramente famoso, era como el secretario del SAT en su país, y regresa con Jesús. Ahora, si este etíope en Isaías 52 y 53, después de que desaparece Felipe, sigue leyendo Isaías, se va a topar con Isaías 56. Y mira, después de ser salvo, lo que Dios le tenía preparado en ese rollo que había comprado en Jerusalén en el versículo 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. O sea, eunuco, no importa que no tengas hijos ni hijas, te estoy dando algo mucho mejor. Te estoy dando algo eterno, algo que nada ni nadie te puede dar. Pero mira lo que dice versículo 10. Ahí es donde quería llegar. Versículo 10 hace una referencia, y si tienes una concordancia, Apocalipsis 22, hablando de los perros, te va a llevar a Filipenses, y Filipenses, la concordancia, te va a llevar a Isaías capítulo 56. Y a Isaías capítulo 56, versículo 10, dice que sus atalayas son ciegos. Y ya sabes, un atalaya es aquel que tiene que estar vigilando la ciudad. Es así se les decía a los pastores de Israel, a los sacerdotes, a los líderes espirituales. Y aquí está diciendo los atalayas son ciegos cuando deberían de estar haciendo lo que tienen que hacer. Deberían de estar velando y con sus ojos bien abiertos. Todos ellos son ignorantes, todos ellos perros. ¿Te das cuenta? Ahí está. Malos obreros estarán fuera, todos ellos perros mudos. Ahora nosotros tenemos un dicho en México, ¿no? Perro que ladra no muerde. Este es un perro que no ladra, pero hace mucho daño. Falsos maestros, falsos profetas. Y vamos a ver un poco de sus características, porque es una advertencia para no hacer lo que ellos están haciendo, sino hacer totalmente lo contrario y seguir el mandamiento de Dios. Entonces ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, se la viven soñando, están echados, aman el dormir. Y estos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y al final, el versículo 12, yo le puse aquí que es la canción del borracho. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. No importa, podemos vivir así, no pasa nada. Lo mejor está por venir. Y es una advertencia para nosotros porque al ver todos estos, por ejemplo, versículo 10, sus atalayas son ciegos. Cuando tú y yo lo que tenemos que estar haciendo es velando con los ojos bien abiertos, abriendo bien nuestros ojos, viendo qué tiempos estamos viviendo. Ya vimos con Chris, estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, tienes que abrir bien tus ojos, tienes que cuidar bien el rebaño. Hay falsos profetas por todo alrededor. Sobre todo tienes que estar con los ojos bien abiertos y no ser ciego a tu pecado. Jesús lo dice muy claro. Tienes que ver primero la viga en tu ojo. Y muchas veces somos así profesionales en ir y decirle a los demás, mira, o sea, ve la paja que tienes en tu ojo. Pero nos encanta ser ciegos a nuestras vigas. Dice que son ciegos, que todos ellos son ignorantes, y no hay peor persona que cree que sabe y no sabe. O sea, no hay peor pastor que cree que sabe todo y tiene todas las respuestas y es sabio en su propia opinión y no sabe. Y por eso tú y yo la importancia de, sí, tenemos que predicar la palabra, pero antes de predicar la palabra tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que estar constantemente leyendo, constantemente estar yendo a comentarios, a diccionarios bíblicos, todo el tiempo. Al final de su vida, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, trae los pergaminos, trae los libros. Era un hombre que nunca dejaba de aprender. Y te acuerdas lo que dice Oseas 4:6, por ignorancia, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y no era por ellos. Dios no le estaba diciendo al pueblo, ustedes son unos ignorantes. No, le estaba diciendo por los sacerdotes que no les enseñaron. Tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestra gente la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Si ignoras cosas de la Biblia, está bien, puedes decir no sé, pero no te quedes en eso, estudia. Estudia. Hay muchísimas herramientas. Y no solamente son ciegos, son ignorantes. Dice que todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar. O sea, no están haciendo lo que tienen que hacer. El perro que no ladra es un perro que... O sea, ¿cómo no? estás haciendo. Y es un pastor que no dice lo que tiene que decir. Que es cobardía. No decir lo que tienes que decir. Ya nos lo dijo Chris. O sea, si Dios está diciendo esto, di, de eso di. Y no temas. No temas. El otro día estábamos ahí en Veracruz y tenemos un programa en la televisión. Y Veracruz, pues igual que Cancún, igual que Guadalajara, igual que Saltillo, Torreón, pues está lleno de narcos. Zetas, narcos, de todos los bandos habidos y por haber. Y estoy predicando, pues de eso, y hasta hago así, la señal de los Zetas, ¿no? Y voy al final y le digo, oye, córtale eso, ¿eh? No, o sea, no vaya a pasar, te imaginas, vienen a buscarme a mí. Pero sabes que tú y yo tenemos que vivir sin temor. Cuando Pablo está en Corintio, Hechos capítulo 18, versículo 9, Dios, Jesús, le dice, no temas. Ahora, ¿por qué Jesús te va a decir no temas? Porque temes. Porque a veces estamos, ¿diré esto o no diré esto? O sea, si digo esto, ¿quién se va a ofender? Y si no digo esto, y nada más estás así pensando. Pero le dice Jesús, no temas, sino habla y no calles. No seas como un perro mudo. Habla lo que tienes que hablar. Di lo que tienes que decir. Porque yo estoy contigo. Es lo que nos decía Edgar. Y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Ahora chécate. No quiere decir que nadie te vaya a tocar porque eres el ungido de Dios. No. Jesús dice, porque nadie pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Es decir, si alguien pone su mano sobre ti, te va a hacer bien. Ay, Dalí, ya no me gustó. Sí, si Dios permite que algo te suceda en medio de tu ciudad, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces no temas, porque Él está contigo. Y después ahí en Hechos 18:9, Jesús le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tienes que saber esto. Tu ciudad, en la ciudad donde estás, Dios te envió porque Él ya tiene ahí, antes de que tú llegaras, mucho pueblo. Dices, Talí, no los veo. O sea, como que ¿dónde están? Como que, o sea, llevo aquí tantos y nada más no los veo. Ok, los que están ahí, ese es su pueblo. Y lo único que tú tienes que hacer es seguir siendo fiel y seguir predicando y predicando y predicando y predicando. Y los que son su pueblo que Él ya escogió, ellos van a reaccionar y van a venir y van a aceptar y van a alabar a Dios contigo. Entonces síguele. Por eso tan importante verso a verso, capítulo a capítulo. Nosotros en Veracruz, los miércoles, Antiguo Testamento, todos los miércoles. Y los domingos, Nuevo Testamento, todos los domingos. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Lo puede ser diferente? Sí. Pero hemos visto esto, que a veces cuando estamos, y empezamos en Génesis, hicimos Génesis, Éxodo, Levítico. Dices, ¿cómo es eso? Yo nunca había predicado Levítico en mi vida y no sabes cómo lo disfruté. Pero primero tuve que aprenderlo yo, ver qué onda con Levítico para después pararme delante de la gente y decir, ¿sabes qué? Yo en esto, Dios ya me habló, no soy ignorante en esto, aquí está. No quiero que perecen. No quiero que se pierdan. Quiero que hagan lo que Dios quiere que hagan. Y el domingo, Nuevo Testamento, es muy evangelístico hacer eso. Porque entonces los del miércoles van los muy fieles, los que están sirviendo y los que realmente quieren saber todo el consejo de Dios. Y los domingos pues van ellos y van todos los demás, y van los desubicados y van los crudos y los desvelados. ¡Van hasta los católicos! El otro día un cuate que viene todos los miércoles y todos los domingos, va a la semana de oración, fue al concierto María del Sol, va a todos lados, ya me invitó a desayunar en su casa, toda su familia no va y él sí va, ¿ok? Y él cuando se sigue presentando y dice, no, yo voy a Semilla, pero soy católico, pero te invito. ¿Y qué? Yo voy a ir a decirle, oye, no digas que eres católico, no, que siga diciendo. Este cuate se va a ir al cielo, ha puesto su esperanza en Jesús. O sea, ¿qué importa cómo se nombren y cómo se digan? Dios tiene mucho pueblo en Veracruz, en Jalapa, en Cancún, en Guanajuato. en Torreón, en Monterrey, en Mérida, en Chiapas, en Oaxaca, en Cuernavaca. Ahí es donde tú estás. Entonces sigue hablando. Ya no vas a tener otra oportunidad. Cuando vengas Jesús, ya, ya. Eres libre de tu cargo. Ya no vas a ser pastor. Disfrútalo, disfrútalo. La necesidad número uno es el evangelio. Yo creo que hay pastores que pueden estar predicando moralismo, pueden estar predicando justicia social, pero yo creo que si no predicas el evangelio eres un perro mudo. No estás diciendo lo que tienes que decir. Y entonces dice que son ciegos, ignorantes, perros mudos, no pueden, soñolientos. Esto no nada más es, ay, tengo, no, están soñando, soñadores. Yo sueño con que un día Dios, o sea, a ver, si tuvieras 1,000,000 de pesos, ¿qué harías? No, es que ya cuando tengamos recursos, ok, date cuenta que no se trata de los recursos. ¿Qué harías? No sabrías ni qué hacer. O sea, estarías, ¿qué hacemos con esto? Porque ya vimos, o sea, no se trata de los recursos, se trata de su espíritu. De que Él cada semana está dando lo que necesitamos. ¿Qué estás soñando? ¿Haces ser famoso, tener un programa de televisión, tener más seguidores en Twitter, en Facebook, tener el mejor enlace en Facebook Live? O sea, nada más déjame te doy esta noticia. Yo cuando le digo a Ale, mi hija, dice, ¿es Facebook? Dice, ¿Facebook? ¿Qué es eso? O sea, oye, ¿Facebook qué? Y tú estás, ¡ah, tengo 2,000,000 de seguidores! ¡Ay, Dios! ¡Ya nadie lo abre! Y mañana va a ser otro, y pasado mañana otro y otro. ¿Y eso qué? ¿En qué estás construyendo? O sea, es muy peligroso eso. Y estás soñadores. Ahora, aquí la palabra soñador... Dios hace un juego de palabras por medio de Isaías, y soñador es Josim en hebreo, que quiere decir soñador, pero tiene que ver con esta palabra Kohim, que es vidente. Entonces, cuando deberías ser un vidente, profeta, pastor, predicador, estás siendo un soñador. Dios no nos llamó a estar soñando. Nos llamó a estar predicando su palabra, siendo profetas, hablando la verdad, declarando lo que es, no siendo unos perros mudos. Y son soñadores, están echados, aman el dormir cuando deberían estar velando y orando. Y esos perros comilones son insaciables, es decir, y el éxito tiene eso. O sea, tienes más gente y quieres más gente. Tienes un local y quieres otro local. Quieres un concierto, quieres más concierto. Quieres, o sea, tienes gente en tu escuela de ministerio, quieres más gente. Y no, o sea, insaciable. Cuando Jesús dijo, el que come de mí, bebe de mí, nunca más tendrá sed ni hambre. Nunca más. Lo primero como pastor y ministro y siervo que tienes que estar seguro es que tu satisfacción y plenitud está en Jesús. Porque si no, nada. Vas a ser como uno de estos perro insaciable. Come si quieres más. Y los pastores mismos no saben entender, no tienen entendimiento. Todos ellos siguen sus propios caminos. En vez de la visión que Dios te ha dado. Es muy fácil perder el enfoque en el ministerio. Muy fácil, muy fácil. Hay muchas cosas que hacer. O sea, la vida, los hijos, tu esposa. Tu esposa tiene que tomar mucho tiempo. Y yo lo que hice es, me di cuenta que el año pasado estaba perdiendo el enfoque. Estaba perdiendo el enfoque. Y lo que hice fue un día pararme en la madrugada y decir, Señor, otra vez, dime, ¿cuál es tu visión para Semilla Veracruz? ¿Cuál es tu visión para mi ministerio? Dámelo con citas y ayúdame, Señor. Me senté enfrente de mi computadora y lo puse en una hoja. Y lo traigo conmigo todos los días aquí en mi Biblia. Y cada vez que siento, estoy perdiendo el enfoque, tengo que ir a Él. Hazlo. Es muy fácil perder el enfoque. Es muy fácil estar de soñador. Es muy fácil buscar la satisfacción en cosas insaciables. Es muy fácil seguir tu propio camino en vez del camino de Dios. Y dice que cada uno busca su propio provecho cuando Dios nos ha llamado a buscar el provecho de los demás. Es muy peligroso. Dios nos ha llamado a amar a los demás. Y estos perros falsos profetas, lo único que están buscando es su propio provecho. Y Dios nos ha llamado no a amarnos a nosotros mismos, sino a amar a los demás. Ese tiene que ser nuestro sello, esa tiene que ser nuestra marca. Tenemos que tener cuidado. Lo vimos con Cris, 2 Timoteo 3, amadores de sí mismos. Cuidado con amarte tanto a ti. Y lo que vemos aquí son características muy peligrosas. Y mira lo que dice ahí, cada uno por su propio lado. Es decir, no rindes cuentas a nadie. Nadie te puede decir qué hacer, nadie te puede llamar la atención, nadie te puede jalar las riendas. O sea, simplemente tú estás siguiendo tu propio camino. No, así nadie. Una oveja sin pastor. Muy, muy peligroso. Y fíjate, Apocalipsis dice, o sea, estarán fuera. Yo no quiero tener las características de alguien que se va a ir al infierno. Sin rendir cuentas, sin compañerismo, sin poner su vida a la luz. Nadie les puede llamar la atención. Es aquel pastor o ministro que él trae su propio rollo y su propia canción. Su propio logo, su propia página. Muy, 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 muy peligroso. Y no solamente va por su propio lado, sino tiene hasta su canción. Mira, versículo 12. Venid, dice, tomemos vino. Y hemos visto ahora, así con eso de, bueno, pues vamos a aliviarnos para que el mundo no nos vea raro. Y vamos a echarnos unas cervezas. Y yo digo, ¿en serio? O sea, ¿eso crees que le va a traer al mundo? O sea, ven, tomemos vino, embraguémonos de sida. El problema es que tú puedes decir hoy, Talí, o sea, yo no tomo nada. Yo no tomo nada. Pero hay una embriaguez más peligrosa que el vino y la sidra, que es poder, autoridad y amarte a ti mismo. Muy peligroso. Es la peor droga. El éxito ministerial es muy peligroso. Ahora, no quisiera, y no voy a juzgarlos, pero podemos aprender de ellos. Y tienes a Mark Driscoll, Julian, Perry Noble, y todos estos tienen ciertas características. Perry Noble cayó por alcohol. O sea, él empezó con esta canción: no pasa nada, vamos a hacer una reunión de los ancianos de la iglesia y nos echamos una cerveza. Y es más, nos tomamos una foto y que salga en Instagram. Y así seguramente vamos a traer más jóvenes a la iglesia. Y simplemente cayó Bob Coy de nuestro movimiento, Bill de Chicago. Esta semana James McDonald. Todos estos, éxito ministerial, fama, libros, conferencias, miles de seguidores en Facebook, dinero. James McDonald, su iglesia debe 42 millones de dólares. Son 800 millones de pesos. ¿Qué harías con eso? Muy peligroso. Yo te aseguro que todos ellos, en su primer año de pastores, nunca pensaron que iban a caer. Como tú puedes estar aquí hoy y decir, no, a mí, o sea, eso nunca me va a pasar. Y tienes que tener mucho cuidado, porque hay una promesa, Él viene pronto, pero hay una advertencia. Cuidado. Cuidado. No, el chiste. Me acordé de un video. ¿Te acuerdas cuando se puso de moda esta onda de multisite? O sea, un predicador en un lugar, una cámara, y de pronto muchas iglesias pasando en una pantalla grande a ese predicador. Y está en una conferencia Mark Driscoll, es James McDonald's, que esta semana lo despidieron, ya nunca va a ser pastor de una iglesia. Y Mark Driscoll está diciendo, Le preguntan, ¿tú cuántas reuniones tiene? Y dice, no, pues yo tengo 10 reuniones con Multisite, que somos 24, 25 reuniones el fin de semana. O sea, tú y yo nos preguntan y estamos. Y ellos están, no, nosotros 24, 25 reuniones. Y después James McDonald's dice, no, nosotros tenemos 5 reuniones, estamos yendo a la sexta reunión, pero con Multisite tenemos entre 13 y 16 reuniones en todo Chicago. Y hay una tercera persona en la mesa que no tengo la menor idea quién es. Y esa tercera persona en la mesa dice, no, yo no estoy a favor de Multisite, yo quiero estar frente a mi iglesia, abrir la Biblia con ellos, que si vamos a plantar una iglesia, sea un pastor que vaya. Y Mark y James, los dos dicen, mira, vamos a ver qué sucede en 10 años, porque nosotros vamos a seguir creciendo con Multisite, y seguro tú en 10 años igual ya te convencimos y vas a ser Multisite. Fíjate qué peligroso, ¿eh? Ya pasaron 10 años y esta persona que no hizo Multisite sigue siendo pastor, y estos dos no tienen nada, ni una persona. ¿Qué te quiero decir con esto? Una advertencia. Estos dos que todo el mundo los conocía, hoy no son nada. Y este que nadie lo conoce, sigue pastoreando. Y sigue siendo fiel. ¿Qué prefieres? ¿10 años de ministerio explosivo? ¿O decir al final, pastoreé 50 años con la gente que Dios me dio, terminé bien la carrera? Esa es una advertencia. Ahora vamos a terminar, por favor, en Lucas. Lucas 12:35. Tenemos esta promesa, el Señor viene y viene con una recompensa. No pongas tus ojos en la recompensa, pon tus ojos en el Señor. Él viene, seremos transformados. Versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos. En vez de estar echado, soñando y dormido, párate en la palabra, ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, no tapándote los ojos, encendiendo las lámparas, siendo lleno del Espíritu. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. ¿Qué tenemos que estar haciendo en lo que viene el Señor? Bueno, ya sabes qué tienes que estar haciendo, pero tienes que estar listo para que cuando suene la trompeta, vámonos, listos. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, no durmiendo, no soñando, no insaciable. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. No sé tú, pero vale la pena servir y terminar bien la carrera, esperar a que Él venga. Él nos va a invitar a la mesa y nos va a servir. Yo no sé, pero yo diré, ¿sabes qué, Señor? Yo paso, o sea, dono mi recompensa. Yo con que me siente contigo a la mesa, Señor. ¿Y cómo será eso que nos vas a servir? Versículo 38, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Yo creo que ya estamos en la última vigilia. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y entonces Pedro, ya sabes, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor, y dijo el Señor, versículo 42, ¿quién es el mayordomo? ¿Quién es el mayordomo fiel? Ahora, tú y yo como pastores y ministros somos ese mayordomo. Dios nos ha llamado a eso. Nos ha puesto en un lugar en específico para lo que no es nuestro, cuidarlo, administrarlo, alimentarlo, servir en donde Dios te tiene. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Tú y yo como pastores, este es nuestro versículo. Tú y yo tenemos, o sea, ¿cómo somos mayordomos fieles y prudentes? Dar la ración a los que Dios nos encargó. La palabra, el pan de vida, el agua que sacia toda la sed. Esa es nuestra labor. Yo me veo como a los pastores, como chefs. Me gusta mucho la comida, perdón. Me encantan los programas de comida. Entonces estoy viendo a los chefs y están picando cebolla. Yo ya me estoy imaginando cómo va a quedar el plato. Cebolla, jitomate, cómo lo asan, el aceite de oliva, cómo están haciendo todos los platillos. Y al final, cómo preparan, de tantas cosas, cómo preparan algo, lo ponen en la mesa de quien va a comer y lo prueba y se alimenta y le llena. Eso es lo que tú y yo somos. Durante la semana estamos picando cebolla, estamos buscando pasajes, estamos viendo concordancia, estamos echando aceite de oliva, una pizca de sal, para que al final el domingo lo escogido, así, lo que Dios puso en el menú, tras a tu congregación. ¿Cómo estás alimentando tu iglesia? Tenemos que estar preparados. Tenemos que hacer lo que Él nos ha pedido. Tenemos que darle a la gente a tiempo su ración. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Le haya haciendo cómo? Dando la ración a la gente. Siendo mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha dado. Siendo fieles. Y disfrutándolo. Porque no nada más es hacerlo, sino mira. El pasaje habla de la actitud y cómo lo hacemos. Bienaventurado que el siervo al cual su señor cuando venga le haya haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse como perro, de Isaías 56, cuidado, advertencia. O sea, no va a venir pronto. Va a venir pronto y momentáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vas a estar haciendo cuando el Señor venga? Y cuidado, porque fíjate dónde empieza que este pastor o mayordomo, dónde empieza el problema en su corazón. Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear y a criados y a criadas. Y sabes que eso es tratar mal a la gente, tratar mal al pueblo de Dios, tratar mal a los que Dios te ha encomendado. Y eso no es Calvary Chapel. Uno de nuestros distintivos es la supremacía del amor. Amar a los que Dios nos ha dado. ¿No te acuerdas lo que dice Pablo en Corintios? O sea, puedes tener lenguas, puedes predicar increíble, puedes dar la mejor consejería, pero si no tienes amor, nada eres. Tienes que abrir bien los ojos para ver cómo estás tratando a la gente en tu congregación. Y tienes que abrir bien los ojos para ver cómo los que están sirviendo a tu lado están tratando a la gente en la congregación. Bajo nuestro cuidado como pastores, no podemos permitir que alguien maltrate a la gente, al pueblo de Dios. Abre bien tus ojos. Como dice Jaime, no seas más buena onda que Dios. Tienes que oír, tienes que ver, tienes que orar. Ni tú ni nadie puede maltratar a la gente. Ahora, no sé tú, pero mi esposa es el instrumento más efectivo del Espíritu Santo para mi santificación en mi vida. O sea, Sandy todo el tiempo está a mi lado y así de que, oye Nef, como que eso que hiciste en el púlpito, como que estás maltratando a la gente. O sea, de pronto digo eso. No, pues ese es el otro día, estaba parado ahí al final y viene una persona y me dice, oiga pastor, o sea, ¿qué pregunta es esa? Estoy maltratando a la gente. Le estoy diciendo, no, pues ¿qué? ¿Te das cuenta? Y entonces, siempre hazle caso a tu esposa, porque si no le haces caso, estás apagando el volumen del Espíritu Santo. El otro día voy en el coche, estamos hablando de alguien, empiezo a hablar despectivamente de esa persona Llegamos a la casa, Sandy sabe cuándo, Sandy sabe cuándo, es muy sabia. Y me dice, oye, Nef, como que estás, o sea, ¿qué onda? Estás hablando despectivamente mal de las personas y lo estás haciendo enfrente de los niños. ¿Tú crees que está bien y que los niños hagan lo mismo? Y yo así. A este pastor James McDonald's le grabaron en una junta lo que estaba diciendo y estaba hablando despectivamente de las personas. Y lo sacaron al aire en radio nacional. Y ahí los ancianos dijeron, no puede ser más pastor. Y tú y yo tenemos que, o sea, no tienes que cuidar lo que dices porque te vayan a grabar. Cuidado, puede estar en tu corazón. Tú y yo tenemos que hablar de cierta manera, no porque nos vayan a grabar, sino porque el Señor viene pronto. ¿Y cómo queremos que el Señor nos encuentre haciendo así? Él viene pronto. Cuidado con tu corazón. Todo empieza ahí en el corazón. Y no solamente a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. O sea, comer, beber, otra vez embriagarse y de pronto ya hace esta espiral descendiente del pecado. Cuida mucho tu corazón. Y vamos a terminar en Romanos 12. Ya sé que te dije que era Lucas 12, pero ya sabes, tú también lo has hecho. Romanos 12. Romanos 12. Versículo 10. Esto lo ves en Navegantes 1. Es el ejercicio de Navegantes 1. Y lo pones a. Ok, velo como líder y pastor y siervo. Ok, mira. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es el amor. O sea, Jesús. Ámense unos a otros como yo les he amado. Es una tarea de día a día. ¿Cómo estás amando a tu gente, a tu congregación? ¿Cómo tus líderes están amando a los demás? Yo me he cachado, y tienes que tener mucho cuidado, Dios trató mucho conmigo este estudio, pero yo me he cachado con los más cercanos a mí, hablando mal de alguien de la iglesia. Bueno, no mal, sino diciendo, o sea, este cuate nada más no agarra la onda y no, así. Y de pronto veo que ellos están haciendo lo mismo. Cuidado. ¿De qué sirve hablar mal de las personas a sus espaldas? De nada. Si tienes un problema que arreglar, ve y arréglalo con la persona. Enséñales eso a tu gente en la iglesia. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Otra vez, no como un perro soñador, echado, no velando y orando. ¿Qué requiere? Y tú puedes decir, Talí, a mí no me vengas a decir, porque yo soy el más diligente, yo hago mis estudios y me paso 12 horas y tengo logos 7. Pero ¿cómo vas en la diligencia en tu matrimonio? No sé tú, pero matrimonio necesita mucha diligencia. Mucha diligencia en la intimidad en tu matrimonio. Las pláticas con tu esposa, diligencia con tus hijos en su educación, en invertir en ellos. Una de las cosas que me he dado cuenta estos 5 años es que la gente en la iglesia es como un carnaval. En Veracruz tenemos carnaval. La gente es un desfile, la gente va y viene. Pero ¿sabes quién siempre va a estar ahí? Tu esposa. Siempre. Es tu equipo que siempre va a estar. Entonces tienes que poner diligencia en tu matrimonio, tienes que poner diligencia en tus hijos, tienes que poner diligencia en tus amigos, no seas como un pastor que simplemente va solo por la vida. Tienes que poner diligencia en tu cuerpo, el templo del espíritu. ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás descansando? ¿Has dejado algo que Dios te ha pedido? Tienes que poner diligencia en los dones, lo que Dios te ha dado, ponerlo al servicio de la iglesia. No estar dormido en eso. Tienes que ser diligente orando, que el Señor te llene de su espíritu. Diligente en lo que has dejado de hacer o en lo que Dios te ha pedido que dejes de hacer y no lo has dejado. Y entonces dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No te olvides, servimos al Señor y disfrútalo. Él viene pronto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lléname de tu espíritu, Señor, te necesito. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, con contentamiento, no como un perro que no tiene contentamiento y que no se llena, sino al revés, contento y generoso, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan. ¿Sabes? Esto de gozaos con los que se gozan y llora con los que lloran, cuando venga el Señor ya no lo vamos a poder hacer. Esto es para este tiempo. Unánimes entre vosotros, no altivos. Cuando maltratas a los demás es porque te crees mejor que los demás. No altivos. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. No altivos, sino asociándonos con los humildes. Sí importa quiénes son tus amigos, sí importa con quién te llevas. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando empiezas a maltratar a los demás es porque piensas que tu opinión es la número uno y nadie más puede opinar. Y cuando los maltratas te das cuenta, no soy mejor que ellos, soy peor que ellos. O sea, cuidado con eso, por favor. No seas sabio en tu propia opinión. No sigas tu propio camino. No pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ser un mayordomo fiel. Entonces, mira, una promesa. Yo vengo pronto. Una advertencia. Cuidado. Mucho ojo. Y un mandamiento: sé diligente. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y tu palabra nos instruye, pero también nos confronta, nos redarguye. Y si tú, Señor, encuentras algo de esto en nuestros corazones, nos lo estás mostrando porque nos amas y no quieres que sigamos igual, sino que regresemos a casa transformados, con ser diligentes con el arrepentimiento, decidir cambiar, ya no seguir los mismos pasos, ya no ser sabio en nuestra propia opinión. Y Señor, gracias por el don y tu bondad de llamarnos al arrepentimiento. Porque cuando nos llamas al arrepentimiento, nos estás diciendo que nos amas, que quieres seguir haciendo tu obra en nosotros. Y te amamos, Señor, y gracias por amarnos. No merecemos ser pastores, ni líderes, ni siervos. Pero Señor, como vimos en esta conferencia, tú nos escogiste y no tenemos a dónde ir. No hay algo mejor que hacer, Señor. Y mientras hacemos lo que nos has pedido, estamos esperando a tu Hijo. Y hoy es un buen momento para tomar la cena del Señor. Y mientras los anfitriones reparten los símbolos, si tienes algo con qué ponerte a cuentas del Señor, es un buen momento. Y acuérdate, la cena del Señor, no solamente recordar la cruz y lo que hizo Jesús, sino también que Él viene pronto. Cuando tomes la cena del Señor en tu iglesia local, con tu gente, con tu pueblo, con tus hermanos, disfrútalo. Nosotros lo hacemos una vez al mes, pero un día estaremos con Él. Comeremos con Él, tomaremos con Él, la copa va a estar rebosando, le vamos a ver tal como es Él. Por fin vamos a poder ver su rostro. Por fin le vamos a poder poner un tono de voz a su voz. Por fin vamos a ver sus marcas. Por fin no va a haber más temor. No va a haber más dolor. No va a haber más muerte. No va a haber más clamor. Y acuérdate, la recompensa no es por cuántas personas tengas, no es por cuántos discipulados hayas dado, no es por cuántos blogs hayas hecho, no es por cuántas transmisiones hayas lanzado, no es por qué tan padre esté tu aplicación móvil. Todo eso se va a quemar. Todo eso va a pasar. Sino la recompensa es por fidelidad. Porque hemos escuchado su voz y hemos decidido seguirle. Obedecer su palabra. Buscarlo todos los días. Y mientras hacemos todo eso, estamos esperándolo. Él viene pronto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Esa trompeta es la que va a tocar Dios mismo. Y entonces seremos transformados. Y este cuerpo, corruptible, incorruptible, no más. No más pecado, y estaremos con Él. Y por fin vamos a ver su rostro, pero vamos a ver sus labios diciendo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Entra, entra. Y de eso se trata la cena del Señor.